Apocalipsis capítulo 5, verso primero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Qué vienen siendo estos libros? Bueno, en este caso, cuando se habla de libros, se habla de rollos, que era una barra de madera a la que se le enrollaba el rollo de papiro, y en este caso tenía 7 sellos que mantenían cerrado el libro. Era un papel especial, y en aquel entonces el papel no era propiamente papel. Pudiera ser papel, un papel rústico, podía ser piel de animal, etcétera. No propiamente como los libros que conocemos. No se imaginen el libro como los conocemos ahora, con pastas y hojas que se abren y cierran en páginas. ¿Y qué hay adentro de este libro? Vamos a ver en este capítulo qué es lo que hay, que viene siendo el libro del futuro, que es de lo que se trata el libro de Apocalipsis. Así que empecemos. Bueno, empezamos otra vez desde el versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, de raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que ningún hombre debajo de la tierra, porque pues está muy claro que ningún hombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pues pudiera ser que en el cielo estuviera hablando de alguien en un avión o alguien que ya había muerto, pero debajo de la tierra, ¿qué quiere decir que ningún hombre debajo de la tierra? ¿Quién vive debajo de la tierra? Y bueno, aquí sí hay personas que están debajo de la tierra, y aquí está hablando del Hades o el Seol, como lo conocen los judíos, que es el lugar donde están los muertos. Por eso dice que está haciendo un énfasis en que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie, o sea, que nadie que ha vivido jamás es digno de abrir el libro y quitar sus 7 sellos. Después nos dice que solo hay uno digno. Y aquí nos llama la atención el corazón de Juan, que dice: lloraba yo mucho porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro. Aquí nos demuestra un corazón de pastor que llora por las ovejas perdidas. Y pues debemos orar todos para tener este mismo corazón de Juan, para llorar por las ovejas perdidas y por las que están padeciendo. Amén. Y uno de los ancianos dijo que uno ha vencido y es digno de desatar los 7 sellos. Y ese obviamente es Jesucristo, el león de Judá, de la raíz de David. Y bueno, pues aquí es una manera de referirse a Jesús, porque en realidad Jesús es la semilla de Dios. A Jesús le solían llamar hijo de David porque venía de la genealogía de David, venía de la línea de sangre de David en la carne. Y aquí, cuando Jesús le dijo a los fariseos: ¿quién dicen ustedes que es el hijo de David? Porque si David en el Espíritu dijo el Señor a mi Señor, si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y entonces esto aplica en esta frase que dice la raíz de David. Aún encuentras predicadores que le dicen a Jesús hijo de David. Él no es hijo de David. Es a través de la genealogía de David que vino de María, pero no es exactamente completamente hijo de María, porque como sabemos, una mujer no puede concebir sin la semilla, y la semilla que trajo a Jesús fue el Espíritu Santo. Por eso es hijo de Dios. María quedó embarazada por la semilla de Dios. Y sabrán que la palabra semilla en griego es esperma, que es como conocemos actualmente a la semilla del hombre. Así que básicamente Jesús fue concebido en María por el esperma de Dios. Es lo que pasó. Entonces Jesús hace un punto aquí. Él quería dejar claro que Él es el Hijo de Dios. Y pues sabemos que hoy en día algunos predicadores todavía dicen Hijo de David. Y precisamente cuando le llamaban Hijo de David, Él contradijo eso. María era hija de David, lo sabemos a través de la genealogía. Jesús nació de María, y Jesús era hijo de María en lo que se refiere a que pues, fue gestado en el vientre de ella. Pero la semilla, la de donde realmente viene la genealogía, cuando se habla de las genealogías, se toma al varón, que es el padre. El padre es Dios directamente. Sin embargo, la parte que era hijo de David murió. Jesús, el hijo de María que venía de la rama de David, ya no está con nosotros. Jesús de Nazaret ya falleció, ya no está aquí. Después de que murió el hijo de David, que nació a través de María, resucitó el 100% hijo de Dios. El Jesús que resucitó no tiene nada que ver con María, el hijo de María. En Mateo 12, cuando María va a buscar a Jesús, Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Ahí también estaba diciendo, yo soy el hijo de Dios. Él decía, no miren más a Jesús, el hijo de María, mírenme, yo soy Dios. Yo soy la palabra que se encarnó, ¿entienden? Entonces lo que resucitó fue el hijo de Dios. Y tenemos que mantener nuestros ojos en eso, no en María, sino en Jesús, ¿entendido? Y aquí vemos que dice la raíz de David, no el hijo de David, estableciendo que Jesús es mucho antes que David, que de hecho de ahí es donde viene David, de Jesucristo. Y de hecho en Apocalipsis capítulo 22 se repite lo mismo, que dice yo soy la estrella de la mañana, la raíz de David. Porque David vino de Jesús, y así que dejémoslo bien claro, Jesús vino a través de la carne de David y luego de María, Jesús de Nazaret. El Cristo no, eso es otra manifestación diferente. El Cristo viene de Dios y David viene de Cristo, porque de la palabra de Dios, que es Cristo, se hizo su voluntad, en la que vino Isaí y David y todos los que estaban antes y todos los que vienen después. Todo viene de Jesús. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sorprendente. Entonces, regresando al versículo 6, el cordero es Jesús y tiene siete cuernos y siete ojos. Pues sí, pues así como lo están describiendo, es diferente a como lo empezaron a describir en el capítulo 1. Pero bueno, concentrémonos en que esto es simbólico. Jesús no anda en el cielo caminando como un cordero inmolado. Esto es simbólico. Hay que tener siempre presentes que el libro de Apocalipsis es histórico, metafórico, profético y simbólico. Lo de los libros ya quedó explicado, pero esto de los siete cuernos, y pues esto causa mucho impacto, porque un cordero inmolado para Dios tiene siete cuernos. Bueno, los cuernos no son ni buenos ni malos. El hecho de que al diablo se le pinte con cuernos no quiere decir que todo lo que tenga cuernos es malo. Es como un cuchillo, tú lo puedes usar para hacer el bien o hacer el mal. Puedes usarlo para preparar una comida para niños huérfanos o puedes usarlo para matar a alguien. Aquí los cuernos representan poder, ¿ok? Y en este caso, y los siete cuernos son que todo el poder de Jesús, todo en el cielo, todo lo que va relacionado con Dios va en siete. Y a fin de cuentas se representan en la creación. Por ejemplo, hay siete días de la semana. En la cabeza hay siete orificios. Estamos hablando de las dos cavidades oculares, las dos cavidades de los oídos, van cuatro, las dos fosas nasales, seis, y la boca, siete. Y sigue los siete colores del arco iris, las siete notas musicales. Y el siete es el número de perfección, tanto así que Dios tiene siete espíritus. Y estos siete cuernos representan la deidad de Jesucristo, que van relacionados con los siete poderes que tiene Jesús, que ya en otro audio se ha hablado de eso, de Rizam, en otro estudio de aquí del Apocalipsis. Y prosiguiendo, habla también de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si tú tienes el Espíritu Santo y oras, y esa oración está dentro de la voluntad de Dios, llega como perfume delante de la presencia de Dios. Nuestra oración puede ser en lágrimas, puede ser en dolor, puede ser en gritos, puede ser un llanto para Jesús día y noche. Ya sea que ores por sanidad o por salvación de las almas, puedes orar para tener un corazón completamente entregado a Jesús, puedes orar para que el Señor te use. Cualquier cosa que ores es perfume. Cualquier oración sincera que llegue delante del Señor es como perfume en su presencia, hecha con todo corazón, es perfume. Ok, amén. En el verso 10, donde dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, que reinaremos en la tierra. Y pues sí, para la mayoría de nosotros es algo difícil de asimilar, porque pues ustedes saben, nosotros no somos dignos de nada. Dice en Revelaciones 2:26 y Revelaciones 3:21, según recuerda el hermano, dice: aquellos que vencieren, Jesús les dice, les haré que se sienten en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. En la Biblia, en los Evangelios, Jesús dice que todo aquel que deje todo y lo siga, recibirá la vida eterna. En Mateo 29 dice que y que juzgarán también a las 12 tribus de Israel. En Daniel capítulo 7 dice que se les dio la capacidad de juzgar a los santos del Altísimo. En toda la Biblia, en Apocalipsis 21 verso 4 dice, habla de los santos que se sentaron y se les dio la capacidad de juzgar, y aquí la llave es al que venciere. La promesa de ser hechos reyes y sacerdotes no es por gracia, es por obediencia, es por respetar el pacto. No es nada más el hecho de nacer de nuevo, porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas que dicen que como tenemos un nuevo pacto, puedes irte a dormir y hacer absolutamente nada por Dios, acumular dinero, evangelio de prosperidad, y Dios lo va a bendecir. Eso es completamente falso. A eso Dios los va a vomitar de su boca, como dice algunas iglesias en Revelaciones 3:14, que le dice a esa iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como la iglesia de Sardis y la Odisea. Ellos están dentro del nuevo pacto, ellos son nacidos de nuevo. Sin embargo, a Sardis le dice: tú dices que vives, pero estás muerto. Revelaciones 3:1. Y a la Odisea dice: tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. De igual manera será vomitado. El evangelio de prosperidad está muy bien representado en Primera de Timoteo capítulo 6. Si estudias ese capítulo, es todo sobre el evangelio de prosperidad. Esos que quieren ser ricos en este mundo para caer en la trampa del diablo, para traer para ellos tribulaciones, y de ahí se menciona que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y los falsos profetas dicen, no, Dios nos quiere ricos, Dios no te quiere pobre. Nosotros no adoramos el dinero, nosotros acumulamos dinero porque es nuestro pasatiempo. Eso es ridículo, es muy claro en los falsos profetas. Y pues es muy claro que cuando la mayoría de las iglesias caen en este esquema, pues estamos en la era de la Odisea. Por eso viene la gran tribulación, porque esta iglesia va a ser purgada, va a ser probada con fuego. Ahí el Señor va a diferenciar a los que realmente son nacidos de nuevo, que son fieles, y los que creen que son nacidos de nuevo, pero están en otra cosa. Porque, ¿qué significa ser nacido de nuevo? Si lees con atención el Evangelio, prácticamente todo es por obras. Si no trabajas para Jesús, estás fuera de la ley de Moisés, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, porque básicamente todo es por obras, por las obras que hagas para Cristo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo el que me diga Señor, Señor y no haga la voluntad de mi Padre. Dicen Señor, Señor, pero si en tu nombre hemos profetizado y hemos echado demonios. Y el Señor le dice, no los conozco. Son nacidos de nuevo. ¿Qué onda con esos? Ellos son nacidos de nuevo. Estaban usando la autoridad que les había dado Jesús para expulsar demonios y llevar sanidades y profetizar. Eso viene en Mateo 7 del 15 al 23. Están echando fuera demonios en nombre de Jesús. Eso desde luego que es alguien nacido de nuevo. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con recibir bendiciones. ¿Ok? Y pues aquí de nuevo nos sorprende que los ancianos dicen, de regreso aquí en Revelaciones 5, los 24 ancianos dicen que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y aún así avientan sus coronas delante de él y siguen adorando al Señor. Y así es como debemos ser, y así es como la actitud que debemos traer cuando estamos evangelizando. Cuando alguien, el Señor lo salva a través de nuestro trabajo, se siente uno maravilloso. Y pues nosotros somos trabajadores indignos, el Señor es el que hace todo. Y esa es la actitud que todo cristiano verdadero debe tener, aventar las coronas delante del Señor. Verán, algunos de nosotros, entre los cristianos, vamos a ser elegidos para ser reyes. ¿Reyes de qué? No vamos a ir al cielo a ser el rey del cielo. Dice, y reinarán sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra. Nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Así que lo más seguro es que seamos reyes sobre la nueva tierra. Porque dice, los reyes de la tierra vendrán y traerán su gloria delante de Dios en Jerusalén. ¿Entienden? Estos reyes se supone que van a estar reinando en la nueva tierra. En Apocalipsis capítulo 19, en la parábola de los talentos, aquí dice, fuiste fiel con 5 talentos, ten 5 ciudades. Fuiste fiel en 3 talentos, ten 3 ciudades. Jesús está trayendo el ejemplo aquí mismo en la tierra. Va a haber naciones, ¿ok? Y los reyes de las naciones de Apocalipsis 21, alguien que ha nacido de nuevo no será echado al lago de fuego, no si es nacido de nuevo en Cristo. Eso viene en Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Algunos van a ser salvados por obras que no tienen a Cristo. Esos son los que van a estar viviendo en la nueva tierra. Como ahora hay unos que están enfermos, que viven en depresión, que viven en situaciones difíciles. Y algunos serán idólatras y algunos serán adúlteros y van a necesitar las hojas de la sanidad, como viene en Apocalipsis. Necesitarán la sanidad de las hojas del árbol de la vida, como dice en Apocalipsis 22, verso 2. Así que seguiremos evangelizando después. Ya cuando lleguemos a ese capítulo, Dios mediante, ya se analizará eso de una manera más profunda. Cuando se habla de los que reinarán sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra, estamos hablando de los que ya estamos viviendo ahorita como si fuéramos a gobernar, como si estuviéramos gobernando en nombre de Cristo. Aquellos que estemos ahora dedicando todo lo que tenemos a Cristo, tienes un trabajo, un salario, ok, está bien, necesitas pagar renta, comprar víveres, tener un auto que consume gasolina, etcétera, está bien, pero todo lo demás que no sea esencial, es mejor que lo inviertas en Jesucristo, en llevar el Evangelio para alcanzar a los perdidos. Esa es la novia de Cristo. Esos son aquellos que van a ser los reyes sobre la tierra, porque fuimos fieles en lo menos, en lo muy poco. Y bueno, continuando con el verso 11, dice Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y bueno, aquí estas cosas que dice que el Cordero es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, dice el hermano Joseph, que son los siete espíritus de Dios, de los que ya se ha hablado anteriormente. Es muy claro, él no está claro en ninguna escritura, pero es lo que él cree. Y prosiguiendo, desde el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y pues gloria a Dios, Dios nos ayude a ser de esta clase de adoradores, que lo adoramos en espíritu y en verdad, y que nuestro corazón siempre esté constantemente en contacto con Él, amándolo y adorándolo, así sea en nombre de Cristo, amén.